En Aula de Filología, cada sábado les ofrecemos un espacio en el que los profesores de la facultad nos traerán sus propuestas, sus exposiciones y sus trabajos sobre los distintos temas que abarcan los estudios de Filología Española en la Universidad a Distancia. En Aula de Filología de esta tarde está con nosotros el profesor Juan Victorio. Juan, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes y bienvenido al programa Aula de Filología. Seguimos con la costumbre de otros años de que uno de los primeros programas está dedicado a literaturas hispánicas. Juan Victorio es profesor titular de literaturas hispánicas. Es una asignatura de quinto curso, ¿verdad?
De quinto curso, sí.
Y está dentro del departamento de literatura española y teoría de la literatura.
Claro, exacto. Hasta ahora estoy bien identificado.
Muy bien. Vamos a ver, el profesor Juan Victorio, antes de abrir el micrófono, me proponía un juego, y es que para hablar de su asignatura yo hiciera como si fuese un alumno de quinto curso, porque la asignatura de quinto curso, que se matricula en esta asignatura. Y lo primero que se me ocurre es hablar de los objetivos. Luego ya entraremos en materia, pero aunque sea dedicarle un minuto, parece que es una cosa a lo mejor un tanto obvia, pero yo creo que, bueno, que el profesor que hable y diga a los alumnos cuál es el objetivo de la asignatura.
Pues no sé si decir que mi objetivo es muy pobre o que es muy rico. En realidad lo que yo pretendo con esta materia es, también lo propondría con otra, es que el alumno sepa degustar la poesía, sepa más o menos descifrar, o mejor dicho, ver. No se trata de un enigma. Sepa ver en qué consisten los logros expresivos poéticos y que sepa exponerlos. Como veis, muy poco. No pretendo que salga de mi asignatura hecho un sabio en esta materia, porque los sabios se van haciendo a lo largo del camino y a base de ir leyendo por aquí y por allá. De aquí no quiero, pues, ningún sabio. Tampoco quiero un erudito que sea capaz de ganar cualquier concurso televisivo, sino sencillamente que con la materia que se le pone por delante, de la cual hablaremos más tarde, muestre sus capacidades para ver, porque después tiene que tener capacidades para enseñar, y si no sabe ver, difícilmente puede enseñar. Así que esos son mis objetivos. Como se ve, creo yo que en principio no pido mucho. Sin embargo, la experiencia de otros años me muestra que esta cosa se convierte en un escollo insuperable para muchos de ellos. Probablemente se deba a que están acostumbrados a otro sistema, a otras maneras. Tienen ya una especie de inercia que les hace ver, que solo les permite ver ciertos aspectos que son, en definitiva, muy externos y que vienen, en definitiva, ya desde el bachillerato. Y como yo supongo que esta gente está ya dentro de filología y está a punto de terminarla, pues lo que yo pretendo, como digo, es que sepan ver, que sepan estructurar y que sepan expresarse, que esta es otra cuestión.
Lo que pasa es que lo que dice el profesor Victorio suena un tanto chocante en principio, porque acaba de decir que son alumnos de quinto curso, con eso lo cual es. Se supone que ya han tenido un desarrollo durante la carrera, bueno, y durante el bachillerato, porque hace mucha incidencia en que sepan expresarse. Sí. Queda claro que no es una acumulación de conocimientos lo que se va a dar en la asignatura, sino algo así como un ejercicio de madurez.
Exacto.
Algo así.
Eso tiene que quedar muy claro, porque como acabo de decir, la sabiduría y la erudición por sí mismas, mejor dicho, la erudición por sí misma no vale para gran cosa, ¿no? Lo que se tiene que hacer es saber digerir esos unos datos, por pocos que sean, y sencillamente el saber expresarlos, como acabo de decir. Y vuelvo a repetir, porque esto es un problema muy grave, que hay muchos que no saben expresarse, y eso es debido a que no saben tampoco pensar, así de fácil.
Vamos a ver, siguiendo con el juego que me proponía al principio, yo soy alumno de literaturas hispánicas. Le confieso que me encuentro un tanto perdido, que tengo miedo a la asignatura, así de buenas
respeto
primeras.
Mejor.
¿Mejor?
Mejor respeto que miedo.
Respeto, sí, mejor. Pero usted también tiene fama de duro, hay que decírselo, ya que está aquí delante, entre los alumnos, y bueno, a pesar de la imagen que da, los alumnos que lo conozcan personalmente, pues bueno, pues es el profesor Juan Victorio, es muy asequible, es distendido y, pues bueno, Parece ser que puede pasar la mano y decir, bueno, pues aquí todos los que lleguen ya que están en quinto, que aprueben por venir.
Pero esos no sé si, ¿no? Están dramáticamente equivocados. Porque sí que tengo fama de duro o exigente, pero también tengo otras famas, ¿eh? Tengo otras famas de ser el único profesor, y no está bien que yo hable en estos términos así de mí mismo, el único profesor que les ha permitido expresarse. Porque yo supongo que el alumno que entra en filología o en otra carrera, primero ha tenido una opción, él ha elegido filología, en este caso, porque probablemente le gusta leer, se debe suponer eso. Probablemente también le gusta escribir, y hay muchos que escriben poesía, etcétera, relatos. Entonces, todas estas personas han elegido filología probablemente para aprender algo más y para que se les dé la ocasión de mostrar un poco lo que ellos llevan dentro. Esto es lo que yo les permito hacer. Entonces, todos estos que tienen estas inquietudes no me consideran en absoluto duro ni exigente, sino por el contrario, un oasis. Entonces, como son los mejores, y los mejores están de acuerdo conmigo, yo no considero que yo sea muy duro. Sencillamente, quiero seleccionar. Quiero seleccionar sencillamente por el bien de la sociedad en general, porque tenemos la obligación no de dar títulos, sino de formar a gente. Esto en filología, como en medicina, como en abogacía, tenemos que tener buenos profesionales, y yo quiero que salgan buenos profesionales. Y centrándome ya en filología o en la cultura en general, yo creo que le hago un favor a la cultura, no dejando pasar a gente que no sabe apreciarla, que no la mama. Entonces, depende en qué clan o en qué bando se sitúe un alumno para que pueda pensar de mí que soy exigente o que sencillamente soy un trampolín, porque también tengo fama de trampolín. Esto es cuestión del alumno. Yo le voy a dar, le voy a proporcionar, digamos, si mi asignatura fuera un restaurante, le voy a proporcionar los mejores platos. Tienen que saber apreciarlos y tienen que saber comportarse. Si no, que se vayan a una hamburguesería.
Muy bien, yo creo que queda claro entonces los objetivos y lo que va a ser la asignatura, porque el profesor Juan Victorio es bastante claro. Entonces quiero remarcar que no hay que tenerle miedo a la asignatura, sino no respeto, porque bueno, es un tema que a lo mejor es... También el tema es un tanto arduo a lo mejor, porque usted se... Ya lo veremos más adelante, pero usted se centra, los contenidos me refiero, a poesía medieval, ¿no?
Bueno, esto es una asignatura que estaba aquí en el programa de la UNED antes de que yo llegara, y como no era así muy apetecible para nadie, pues se la dieron al último llegado, que fui yo.
Pero eso hace mucho ya.
Sí, pero no ha habido cambios. En el nuevo plan de estudios ya veremos. Pero cuando yo llegué las cosas estaban así, y yo cogí esta asignatura que era la historia de las literaturas. Era toda la historia, toda la literatura gallega y toda la literatura catalana. De manera que aquello era al final un listín telefónico. Como aquello, en mi concepto, no servía para nada, porque yo soy contrario a la pura memorización, empecé a seleccionar épocas, y entonces me vine a la medieval, porque yo soy medievalista, desde luego, pero también porque al fin y al cabo la Edad Media es la base de nuestra literatura. Entonces muchos de los temas, muchos de los procedimientos van a seguir empleándose a lo largo del tiempo, y de hecho los escritores del siglo de oro, por ejemplo, pues siguen un poco la tradición anterior. Pensemos que Lope no abandona lo tradicional, ni tampoco lo hace Góngora con ser tan oscuro, y pensemos que el simbolismo pues es un movimiento. El símbolo es un procedimiento de esta poesía y es un movimiento que vuelve a surgir en el siglo XIX-XX y que, por ejemplo, García Lorca pues sigue empleando todavía los mismos temas. Por lo tanto, con esto yo intento darles una base que les va a servir no solo para la Edad Media, sino para toda la historia de la literatura. Entonces, en ese sentido, me viene muy bien, yo creo que hubiera elegido la Edad Media, aún no siendo medievalista, por esta sencilla razón. ¿Eh? Y Desde luego, aunque solo me redujera a la Edad Media, es un campo muy amplio. Hay muchos géneros. Entonces, hablar de todos estos géneros a la vez, pues también sería, porque no hay que olvidar que dispongo solo de un cuatrimestre para cada una de las literaturas. También sería demasiado.
Dispersarlo, ¿no?
También sería demasiado, demasiado temario. Por lo tanto, lo he reducido solamente a la poesía lírica, de la cual no voy a decir otra cosa que lo que acabo de decir ya. El lenguaje poético medieval y además la poesía amatoria, porque dentro de la poesía, me estoy refiriendo a la tradicional, porque dentro de la poesía amatoria está también la cortesana. Pues yo no hablo, por ejemplo, de las cantigas de amor, hablo solamente de las cantigas de amigo. Es decir, que hago un curso más o menos monográfico, lo cual les tendría que venir muy bien, por cuanto el año siguiente, pues muchos de estos alumnos tendrán que hacer cursos de doctorado, o querrán hacer cursos de doctorado. Entonces todos aquellos alumnos que han pasado por mi asignatura, pues están un poco ya preparados para afrontar con bastante éxito un curso de doctorado. Es un tema monográfico, es un tema muy centrado en una materia, y esto les tiene que facilitar el expresarse libremente, más o menos libremente, hablaremos de metodología después, y el poder, digamos, captar. Es decir, los alumnos de mi asignatura no tienen que empollar. Un alumno de mi asignatura puede ir al examen el día que le corresponda, habiéndose pasado la noche anterior de juerga. No tiene que estar empollando, tampoco hay tanta bibliografía, está muy reducida, muy, muy centrada. Y en definitiva, pues yo creo que es una asignatura para estudiar o para acercarse a ella los fines de semana, es decir, un poco relajadamente o festivamente.
Tal como lo está pintando, es una asignatura para gozar con ella, claro.
Eso es lo que yo pretendería, porque cuanto más gocen ellos, más me van a hacer gozar a mí.
Uh-huh. Y terminando ya con los contenidos, profesor Victorio, ha dicho que el primer cuatrimestre se centraría
en lo gallego.
En lo gallego, ¿no? Eso las cantigas de amigo.
Solamente las cantigas de amigo. Uh-huh. ¿Eh? Y además, sin autores. Es decir, yo no les digo que me hablen de los autores. Sencillamente les digo que me hablen del poema. Uh-huh. Ellos tienen una bibliografía que está indicada en la guía, saben en qué consiste la filosofía de la materia, entonces no me tienen que hablar de la vida ni de nada que rodee al texto, sino sencillamente del texto.
La segunda parte...
Las chuletas son imposibles en mi asignatura.
Sí. La segunda parte, la literatura catalana, estaría...
Es exactamente lo mismo. Lo que pasa es que en la parte catalana, en lugar de ser la poesía tradicional, lo que se contiene en las cantigas de amigo, que están muy relacionadas con la lírica tradicional castellana, obviamente, lo que hago es que se centren en otro tipo de concepción amorosa, en el amor cortesano, uh-huh, en donde Cataluña brilló durante la Edad Media. Entonces ven dos literaturas y dentro de cada una de ellas ven dos conceptos del amor, que son los que van a triunfar, insisto otra vez, a lo largo de muchos siglos.
De la historia literaria.
A lo largo de la historia literaria.
En definitiva, serían las líricas llamadas popular y culta las que se ven en el programa.
Exactamente.
Si se han incorporado tarde a escuchar este espacio, les comentaré que estamos en Aula de Filología. Aula de Filología que se emite los sábados a partir de las 7 de la tarde en Radio 3. Está con nosotros el profesor Juan Victorio, que es profesor titular de Literaturas Hispánicas. Profesor Victorio, hablamos un poco de la metodología que tienen
Hablemos
que seguir los alumnos. ¿Cuál es la metodología que se emplea en esta asignatura?
Bien. Una vez que se haya leído la guía de curso, y siguiendo ese juego que habíamos establecido entre usted y yo, de que usted era un alumno, yo veo que usted tiene delante una guía muy subrayada, de manera que usted se ha leído bien esa guía.
¿Me la ha tenido que estudiar?
Eso es. Pues si usted lo ha hecho sencillamente por
primer
juego,
ejercicio.
Si usted lo ha hecho por juego, excuso decirle la obligación que tiene los estudiantes de hacerlo. Primero que se lean muy bien la guía. Porque en definitiva, y después de lo que llevo dicho y que no quisiera repetir, en definitiva lo que tienen que hacer los estudiantes en cada uno de los cuatrimestres es enfrentarse a ciertos textos. para desentrañar cuál es su gracia poética, para ver en qué consiste esa aquello que llama la atención dentro de cada una de estas poesías. Desde luego, sería maravilloso que descubrieran qué filosofía se esconde detrás de esta poesía, pero aquí ya entraríamos en antropología, probablemente. Por lo tanto, yo me conformo con que se limiten a saber cómo está expresado un mensaje. Y en este sentido tengo que decir también que la metodología que yo exijo les va a servir para cualquier época, les va a servir para abordar cualquier poema y en cualquier lengua. Entonces, lo que tienen que hacer es, sencillamente, una vez estudiada la bibliografía indicada, ponerse delante del texto, enfrentarse a él y entablar más o menos un diálogo con el texto según la metodología que está explicada en la guía. Por lo tanto, no voy a explicarla aquí ahora. Tienen que hacer eso. Y eso es una cosa que se hace muy detenidamente, con muchísima atención. En cualquier caso, en este aspecto, lo que tengo que decir es que muchos que se estudian la bibliografía, se la leen, lo que suelen hacer es intentar coger dos o tres cositas por aquí, dos o tres cositas por allá, pensando que componer dos o tres cositas, aunque no vengan a cuento, pero componerlas, para que el profesor sepa que se ha leído ese libro, eso va a ser ya suficiente. Y en esto tengo que advertir que están muy equivocados. Yo veo perfectamente cuando se me cita sin ton ni son. Entonces no me gusta, no me halaga en absoluto que se me cite sin ton ni son. Incluso me encantaría que no se me citara. Se sabe que yo pienso así, pero se puede estar en desacuerdo conmigo. Pero para eso hay que demostrarlo. Lo que no quiero es la cita esta mediática. Y como digo, ver cómo está hecho un texto. Para eso, como digo, se tienen que entrenar bastante. Tienen que coger un poema, tienen que decir, bueno, en este poema que a primera vista pues no me dice nada, a segunda vista sí me dice algo, y a tercera vista pues probablemente ya puedo hacer hasta un discurso sobre ella misma. En otras emisiones he dicho que quizás lo que una referencia muy buena, o un, en todo caso un gran enriquecimiento, sería que miraran un cuadro también. Que intentaran explicar por qué
es un ejemplo además ilustrativo, sí.
Yo creo que sí, porque claro, no se me puede decir a propósito de un cuadro que hay, por ejemplo, yo que sé, pues un paisaje, hay árboles y hay, yo que sé, lo que hay en el cuadro, porque eso es evidente. Entonces lo que tiene que ver es la disposición, cómo está pintado el árbol, tiene que ver la morfología del árbol, es decir, cómo está dibujado, cómo está pintado, qué tipo de trazo, qué tipo de color, etcétera, etcétera. Y después la sintaxis del cuadro, su relación con los otros elementos y su conveniencia con respecto a los personajes que puedan aparecer y cosas de esas. Y es evidente que, viendo todo esto, se puede hablar de un cuadro que es de este estilo, de este otro estilo, por una parte, o que es propio de un autor o de otro autor. Yo no les pido esto del autor, como he dicho, pero por lo menos que me digan qué gracia tiene ese cuadro. Después ya veremos quién lo ha hecho. Eso ya lo verán ellos en su vida profesional.
Sí. Yo quería resaltar, me he leído la guía, claro, y
la ha subrayado.
Y la ha subrayado, y dentro de la metodología usted dice dos cosas que me parecen muy importantes. Que habla de dos posibilidades a la hora de enfrentarse a un texto. O bien leerlo, Y bueno, y a lo mejor leer estudios sobre ese texto, pero dejarlo enfriar para que luego a la hora de ponerse a hacer una conclusión personal no te influya, o bien lanzarse directamente y tomar notas, subrayar y sacar conclusiones tú mismo. Me parece que eso es un buen ejercicio para todo alumno, dando además usted las pautas que ha dado de lo que quiere del objetivo de esta asignatura.
Sí, son dos procedimientos entre muchos más. En definitiva, y puesto que estamos en poesía, pues voy a emplear otra metáfora. A un violinista, el director de una orquesta no le tiene que decir cómo tiene que tocar el violín. Lo que tiene que hacer el violinista es dar la nota. Si en lugar de apoyar la yema del dedo apoya el codo, pero da la nota, pues el director de orquesta probablemente lo admita. Lo que no se puede hacer es que desentone. o que no sepa tocar. Y esto es lo que ocurre en mi orquesta muchas veces. Estos son los que me dicen duro. Son los que vienen a tocar una orquesta y resulta que no saben utilizar el instrumento. Y en este sentido tengo que decir que la mayor parte de los suspensos que ha habido en mi asignatura es porque no se saben expresar. Así de fácil. O así de trágico. Y claro, yo soy de la opinión, creo haberlo dicho ya en esta misma emisión, al principio, que resulta que el que no se sabe expresar, el que no sabe poner las comas en su debido lugar, es difícil que sepa pensar. A lo mejor el problema no es cuándo sabe, cuándo tiene que poner una coma, porque se está pensando en reglas memorizadas. Es que él mismo en su cabeza no pone comas. Y entonces, si no se sabe expresar y no sabe pensar, entonces, ¿qué es lo que espera? Y por eso insisto mucho en esta dureza mía. No soy tan duro, no soy tan duro. Al final creo que soy hasta más amable.
No, yo creo que no es dureza, desde luego. Yo creo que es ser serio y riguroso en el planteamiento de la materia. Y nada más.
Y ético.
Está claro. Muy bien. No nos queda ya mucho tiempo, profesor Victorio, pero no quería que se nos pasase el tiempo sin hablar algo de las pruebas de evaluación a distancia. ¿Me parece?
De los cuadernillos.
De los cuadernillos, esto es.
Bien. Hasta hace 2 o 3 años, yo los hacía obligatorios. Era necesario haber hecho los cuadernillos para poder examinarse. Era un poco seguir la norma que había en la casa. Uh-huh. Pero por muchas circunstancias, por ejemplo, el aumento de alumnos... esa es probablemente la más importante. Y también, para que no me hagan trampa, porque muchos de los cuadernillos venían copiados de otros cuadernillos, etcétera, etcétera, pues decidí que estos cuadernillos serían absolutamente voluntarios. No se gana nota haciendo los cuadernillos, ni se pierde por no hacerlos. Eso de entrada. Es conveniente que lo hagan, claro está. Es una especie, pero pueden hacerlo para quedárselos. Es una especie de entrenamiento.
Ejercicio.
Es una especie de ejercicio, efectivamente.
Personal, vaya.
Exactamente. Entonces, el que quiera tener una guía, pues me los puede enviar. El que no quiera, pues es absolutamente libre. Y yo prefiero ya esta voluntariedad, no solo porque me es más cómoda, claro está, sino porque también le dejo al alumno frente a su propia responsabilidad. Yo no tengo por qué ocuparme de unos asuntos que no son míos, sino suyos. Entonces, que él demuestre el interés de la misma manera que el que quiere viajar en avión tiene que demostrar interés en comprarse el billete. Y el llegar a la hora necesaria para poder coger el avión. Si no lo hacen, pues se exponen a perder el avión, obviamente. Si no hacen esto, pues se exponen a lo mejor a estar perdidos. Además de todo esto, tiene sus tutorías, en donde pueden aprender, el tutor les puede mostrar más o menos por dónde tienen que ir, eso sin olvidar también las referencias de compañeros que ya han cursado mi asignatura. Estos consejos de los veteranos son muy útiles, por cuanto... y en función de la suerte que hayan tenido, pueden evitar nuevos errores o pueden enseñar nuevas sendas a los que están en ese año. Y en este sentido, tengo que decir que cuando reciban esta enseñanza de los tutores o los consejos de otros alumnos, los ponderen, que no se crean todo a pie de letra. Porque resulta que si la persona en cuestión, de donde reciben esto, pues es topiquera o está enfadada o, en el caso de algunos tutores, no están muy a la altura, tengo que decirlo, se limitan a decir contraseñas que llevan al alumno al error. Y eso se ve que en ciertos centros todos dicen lo mismo porque, según suponen, de haber oído, supongo, en la tutoría, eso es lo que hay que poner y eso es lo que a mí me gusta. Y eso es un craso error. A mí no me gusta nada en particular. Y desde luego me disgustan las bobadas, me disgustan las cosas que están dichas sin estar justificadas y cosas de esas. Pero en principio que yo tengo tendencia a esto, lo de más allá, etcétera, etcétera, eso es un grave error que tienen los alumnos, y aprovecho la ocasión para decir que a mí particularmente no me gusta mucho el erotismo. La poesía que estamos estudiando es erótica. Es a ella a la que le gusta el erotismo, pero no al profesor. Y si le gusta al profesor es una cosa que él resuelve en sus ratos libres, pero no en clase. Así que no me vengan con escenas erótico-pornográficas en muchos casos, pensando que eso a mí me gusta, porque es que eso ya me ofende.
Muy bien, pues queda clara la posición del profesor. Si es capaz de decirme en 20 segundos las pruebas personales en que consisten, en 20 segundos, ¿eh? No hay más, ¿eh?
Exactamente lo mismo que los cuadernillos. Ajá. Creo que me sobran segundos.
Muy bien. Bueno, pues tenemos que terminar aquí. Yo creo que ha sido una conversación amena y que el profesor ha hablado a tumba abierta de lo que es la asignatura Literaturas Hispánicas, y que el alumno que lo haya escuchado con detenimiento, yo creo que lo tiene ya bastante del camino andado, ¿no? Porque no se tiene
mucho,
que andar en
mucho camino andado. Andar. Y a este respecto, y con esto agoto los segundos que me sobraban de antes, tengo que decir que hay gente que no está matriculada en mi asignatura y que oye.
Lo sigue.
Y que los oye. Uh-huh. Y que además no son ni de filología. Y aprovecho para saludar a Manuel en Padrón, que es uno de estos señores que me oye y que dice que aprende mucho. Por lo tanto, si este señor lo oye sin tener ningún interés en la cuestión y aprende, el alumno tendría que echar mano también de misiones anteriores, porque poquito a poco va aprendiendo. Y de todas formas tiene la bibliografía. Y creo que este año he aumentado las páginas de la guía, de manera que tengan una guía más guía.
Uh-huh. Hemos hablado de la bibliografía, pero de todas formas el alumno no tiene excusa para seguir el apartado de Literaturas Hispánicas, de la asignatura, que está en la guía de filología. A ello acudimos y ahí tiene todos los datos.
Y que me llamen cuando sea necesario, y cuando sea necesario no es un día antes de los exámenes.
Eso es.
Ni un día después para preguntarme, yo qué sé.
Muy bien, pues con esto queda todo dicho, yo creo. Profesor Juan Victorio, muchas gracias por acercarse hasta nuestros estudios y hasta una nueva ocasión. Buenas tardes.
Hasta luego.
Por nuestra parte, nada más. Aula de Filología volverá a estar de nuevo en antena el próximo sábado a partir de las 7 de la tarde, horario peninsular, en Radio 3. Gracias por su compañía y no olviden que la UNED continúa ofreciéndoles una serie de espacios que pueden interesarles. Ahora ya es el tiempo de Revista de Geografía e Historia. Les dejo con nuestra compañera Pilar Carrasco.
Buenas tardes. Un saludo desde la UNED para todos los oyentes que sintonizan nuestro programa, Revista de Geografía e Historia. Nuestra sintonía nos acerca a un tiempo pensado especialmente para los alumnos de la Facultad de Geografía e Historia de la UNED. La primera página de nuestra revista está dedicada al Departamento de Historia Contemporánea. El profesor de la UNED, don Víctor Morales, nos va a hablar de las asignaturas del departamento y va a analizar los contenidos de las unidades didácticas de Historia Contemporánea Universal. Buenas tardes.
Buenas tardes. Este es el primer programa radiofónico correspondiente al Departamento de Historia Contemporánea de la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad a Distancia. Como ya creo que los oyentes tienen por habitual, el presentador, yo mismo, Víctor Morales Lezcano, se dirige a todos ustedes con una doble finalidad. La primera, la que impone la cortesía, en este caso universitaria, y que consiste en recordarles cuáles son las líneas generales del departamento, las enseñanzas que se imparten Y al mismo tiempo, en esta primera parte de mi intervención, referirme someramente, solo enunciándolo, a las otras intervenciones radiofónicas que el Departamento de Historia Contemporánea tiene pensado dispensar a lo largo de este curso de 1999-2000. La segunda parte de la intervención irá dedicada a la asignatura de Historia Contemporánea, asignatura que comparto con el profesor de la Torre Gómez. Primer paquete, por emplear un término al uso, quiero decirles que, como recuerdan ustedes y pueden comprobar por las guías de Geografía e Historia, el departamento sigue impartiendo sus asignaturas en primer y segundo ciclo del plan todavía vigente, y amén de esas intervenciones hay la impartición del tercer ciclo en el que naturalmente también se han recogido los cursos de todos los profesores en una guía por separado. Una vez recordada esta elemental noción, quiero referirme a las otras intervenciones por radio previstas para este curso por parte de ciertos profesores del departamento. Haciendo abstracción de esta mía, quiero comentar que el profesor Martínez de Velasco tendrá una intervención referida, en su amplio, a la historia contemporánea hoy en día. Para después, el profesor Malamud se referirá a la actualidad, es decir, la historia del tiempo presente, la historia del tiempo actual. Ya saben ustedes que hay en torno a esta terminología un poco de confusión o de anfibología. En cualquier caso, el profesor Malamud hablará sobre la actualidad en América Latina. A continuación, la profesora Buldain se referirá a la informática y su uso, a veces abuso, su uso en la historia contemporánea, para el historiador de los tiempos pasados próximos o del tiempo presente, historia contemporánea reciente. A continuación, se prevé la intervención de la profesora Gómez de las Heras, que hablará sobre la economía española durante la Restauración, una intervención, si no me equivoco, bastante ligada a la materia que desarrolla como docente. A continuación, habrá la intervención del profesor de la Torre Gómez, que precisamente se referirá a nuestra asignatura de Historia Contemporánea a la luz de los resultados que en Historia Contemporánea hayan arrojado los exámenes de la primera PP o primera prueba presencial que se haya realizado en las convocatorias previstas en el calendario de esta universidad a distancia. A continuación, y termino pronto, la profesora Martínez Segarra formará suerte de pandán con el profesor Malamud e intervendrá en torno a América Latina, a precisar el contenido concreto de esta segunda intervención de la materia de América Latina. Y por último, y como se dice en más de un idioma, y no por ello menos importante, hay prevista la intervención de la profesora Alicia Altete Vigil sobre una cuestión actual, candente, si me quieren ustedes, donde la haya, el tema de los refugiados, ayer u hoy. Y por lo pronto, el planteamiento es global y se intitula Problema de los refugiados en Europa a partir de la Primera Guerra Mundial. Creo que así queda aproximadamente esbozada las intervenciones de los profesores del departamento de la Universidad a Distancia. Esto en cuanto a el primer contenido de mi intervención. Espero que tengan ustedes todos un curso estimulante y satisfactorio y que naturalmente lo rematen con éxito en junio o en septiembre, si hiciera el caso. Segundo aspecto, a